El laboratorio hace distintas cosas, distintos tipos de análisis de fibras textiles animales. Y se creó en relación a una necesidad que había de conocer qué calidad de lana se producía en esta región del mundo. Ocurrió en la década del 70 que hubo una consultoría a la FAO, donde vinieron especialistas de Australia, que es el país más importante exportador y productor de lanas. Y ellos, después de hacer toda una recorrida por toda la Patagonia, no solamente recomendaron que había que hacer un laboratorio de análisis de calidad de lana, sino que también propusieron de que lo mejor, lo más conveniente era que se haga en Bariloche.
Qué bueno.
En la actualidad el INTA tiene dos laboratorios de análisis de calidad de lana, el de Bariloche, que es el que yo dirijo desde el año 2001, y un laboratorio también muy importante en la ciudad de Rawson. Ese laboratorio de Rawson, también del INTA, también gestionado por el INTA, trabaja en contacto estrecho con el polo textil lanero que está en la ciudad de Trelew. Pero bueno, en definitiva, los dos laboratorios lo que hicieron fue, ya desde la década del 70, pero más firmemente a partir de los 80, es empezar a analizar la lana que producían todos los productores ganaderos, sean chicos, medianos o grandes. Antes de eso, la lana se vendía de manera subjetiva, apreciaciones subjetivas de los compradores que decían, ah, bueno, esta lana
está linda,
debe tener tal rinde, debe tener tal finura, pero lo que siempre, digamos, esas apreciaciones tiran hacia abajo para cubrir el precio, hacia abajo el precio para cubrirse de la falta de precisión.
Claro.
¿Sí? Totalmente. Entonces, con los laboratorios empezó a haber información, no, bueno, esta lana tiene tal finura, esta lana tiene tal rinde. Y eso ayudó mucho a mejorar los precios que recibían los productores. Y también hoy por hoy la industria se perfecciona y empieza a tener información bien clara de qué calidad de lana tienen un determinado lote para pagar lo que corresponda,
claro,
por esa lana, pero también como un insumo para los procesos industriales. ¿Sí? Okay. Suponete que vos tenés que producir determinada lana peinada, que es lo que hace nuestra industria textil en el polo textil de Trelew. Vos para producir un determinado producto sabés qué ingredientes tenés que mezclar.
Claro.
¿Sí? Entonces, conocer el rinde, la finura de los lotes también los ayuda a ellos a prever mejor toda la producción industrial.
Totalmente.
Para eso sirven los laboratorios laneros, para dar transparencia al mercado, para ser más equitativos y más justos en la fijación de los precios a los productores. Pero también, estoy tomando un mate, también para poder mejorar todos los procesos industriales, ¿no? Poder determinar el uso que se le va a dar industrialmente a las distintas lanas que tienen distintas calidades, porque la verdad es que, bueno, nosotros analizamos lanas de Neuquén, de La Pampa, de Buenos Aires, de Río Negro, de Chubut, de Santa Cruz, de todas partes, y hay lanas de distintas calidades.
¿Qué características tiene la lana de nuestra región? O sea, ¿son, por ejemplo, la mayoría pequeños productores o hay también grandes?
Bueno, la lana que produce la Patagonia, digamos, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, norte de Santa Cruz, son principalmente lanas merino. Son lanas que en general son lanas de excelente calidad, de muy buena calidad. Al punto de que a veces por cuestiones de mercados ocurren, por ejemplo, ocurrió una época donde Australia venía a comprar lanas acá porque tenía faltantes, tenía capacidad ociosa en sus industrias, entonces venían y compraban lanas en Argentina. Total. Esto ocurrió cuando yo recién entré al INTA, yo entré en el año 2001 y en el año 2003, 2004 era bastante común que había australianos dando vuelta comprando. En otra época más reciente también se dio de que Uruguay le pasaba lo mismo. Uruguay es otro país importante productor y procesador de lanas, y también tenían capacidad ociosa porque la producción de lanera en Uruguay había decaído y venían a comprar lanas argentinas. ¿Sí? Nosotros tenemos muy buenas lanas de merino. Uh-huh. ¿Sí? Esas son las lanas más valiosas, uh-huh, que más valen por kilo y que aparte se destinan a productos textiles de mayor valor.
Claro.
¿Sí? Con otros tipos de lanas, como ciertas lanas de Buenos Aires o lanas del norte del país, bueno, la calidad es menor, pero bueno, siempre tienen un nicho, uh-huh, a veces difícil de encontrarle toda la vuelta económica a, claro, esos tipos de lana, pero bueno, están, ¿sí?, se producen. Uh-huh. En cambio, con las lanas de Río Negro, de Chubut, siempre está más asegurado el mercado porque... hay demanda para ese tipo de lanas de buena calidad.
¿Cómo es el mercado hoy? Decías que en un momento los australianos, en un momento los uruguayos. ¿Quién compra la lana hoy?
Bueno,
a grandes rasgos,
¿no? Sí, para que te redondee igual con el tema de los pequeños productores. Sí. Lo que ocurre en Argentina es tiene una producción bastante estable comparado con lo que pasa en Australia, por ejemplo. Pero ha cambiado el tipo de productor, cada vez es más chico. Nuestros productos, nuestros típicos clientes del laboratorio de lana de Anita Bariloche son pequeños productores. Uh-huh. Pequeños productores. Productores a veces que producen 1.000 kilos, 3.000 kilos, 5.000 kilos de lana. Uh-huh. Pero si yo miro en los históricos, esos mismos productores hace 20 años tenían el doble de ovejas.
Mirá vos.
¿Sí? Eso hubo distintas... situaciones, uh-huh, algunas de precios de lana, uh-huh, otras de cuestiones ambientales de sequía, sí, que no se pueden volver a recuperar los stocks ganaderos, sí, o cuestiones de las cenizas también. Hubo un montón de situaciones, sí, que fueron perjudicando, digamos, a los productores, y hoy por hoy los productores son muy chicos.
Claro.
También tenemos productores medianos, grandes.
Sí.
Son pocos, sí, son menos.
Sí.
En Chubut quizás hay más productores medianos y grandes.
Uh-huh.
O sea que esa es un poco la situación actual. Con respecto, bueno, ¿qué pasa hoy? Bueno, hoy es un momento muy raro. La pospandemia modificó todo. Porque, digamos, bueno, un poco el que va marcando el rumbo de todo es Australia. Australia, uh-huh, lo que pasó con una producción bastante grande de lana, importante... Es el principal productor, lo repito, a nivel mundial es el principal exportador. Y él también se vio, esos países se vieron muy afectados por, sobre todo, sí, Australia es una isla, uh-huh, y dependía de las ventas a China, porque,
claro,
prácticamente le vende todo a China, pero no había barcos que llevaran esa producción.
Ah, miró.
Claro, todo el tráfico marino estuvo muy afectado, claro, y eso... hizo que se tuviera que reconfigurar todo.
Mirá.
El mapa de la producción. Australia le pasó eso durante la pandemia de COVID, y por ejemplo Sudáfrica, que es otro país muy parecido al nivel de producción de Argentina, quizás un poquito más en lanas merino, después de la pandemia tuvo una crisis sanitaria con brotes de aftosa, y también China dejó de comprarle.
Mirá.
Durante un tiempo. Entonces, esas cosas fueron generando... Uh-huh. Distintas situaciones. En Australia, por ejemplo, cuando ocurrió eso, se replantearon de que había que procesar, había que agregar valor a toda la lana dentro de Australia, como,
ajá,
ellos lo hacían en la década del 80, 70, 80, lo habían dejado de hacer y habían empezado simplemente a proveerle lanas a China sin procesarla, y empezaron a aparecer programas y proyectos para volver.
Ajá.
Sobre los pasos para volver a agregar valor localmente.
Totalmente.
Que es una cosa que acá, en Argentina, se discute todo el tiempo.
Totalmente.
¿Tenemos que ser proveedor de materias primas o tenemos que agregar valor en el país?
Sí.
¿O hasta dónde agregar valor en el país? Bueno, así que ahora la situación es un poco cambiante y me parece que se están reacomodando.
Uh-huh.
Y aparte, bueno, las lanas... también tienen que competir con un montón de fibras sintéticas,
claro,
que cada vez se producen
más,
más y más. El crecimiento en la producción de textiles en el mundo es enorme,
uh-huh,
porque los textiles se utilizan en cualquier tipo de cosa, no solamente la vestimenta, sino las cortinas, los tapizados de autos, los tapizados de trenes, los tapizados de aviones. Uh-huh. En fin, el consumo y la producción de textiles en el mundo avanza a una tasa muy alta, y la lana siempre tiene una participación cada vez menor dentro, claro, dentro de todos los textiles. Claro. Entonces es como que la lana se la ve complicada. Uh-huh. Pero bueno, ha encontrado, ha sabido buscar nuevos nichos. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y ha encontrado, en los últimos 15 años, nichos muy interesantes. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si yo te pregunto a vos, ¿para qué crees que se utiliza la lana merino? Claro. ¿Cuál sería tu primera respuesta?
Un pullover. Un pullover. Bueno, un par de medias.
Un par de medias. Bueno. Hoy por hoy el principal destino de las lanas merino es para la ropa de alta performance, claro, ropa deportiva, ropa de trekking, ropa outdoor.
Mira vos, incorporan fibras de la lana, sí, adentro la, de...
Sí, otras... claro, y tejidos que son 100% lana para usar prendas de primera piel.
Claro, ah, mira vos.
Primera piel, o sea, es una camiseta de merino.
No pica.
No pica, es 100% merino. Mirá. Y esos son los nichos que hoy por hoy se está disputando merino, o sea, marcas, no las quiero nombrar, pero si yo, todas las marcas más importantes de, sí, ropa outdoor, sí, o de ropa de entrenamiento, sí, deportivas, la de la pipa, la de las tres tiras, todas tienen líneas, mira, de producción de ropa de entrenamiento, por ejemplo, para, mira, cualquier deporte. Los deportistas profesionales tienen esas pilchitas, viste, que se, sí, ponen para entrenar dos o tres horas y después lavan, sí, y después vuelven a lavar, y después vuelven a lavar, y se lavan muy intensamente. Bueno, sí, mucho de esa ropa hoy por hoy tiene un componente importante de...
Y acá en el país también se está haciendo ese uso para hacer ropa técnica, porque hay poquitas, pero hay alguna marca que en el país, sí, elabora ese tipo de prendas.
No, todavía no. Lamentablemente todo eso lo hacen para las grandes marcas de afuera. Okay. Nosotros, bueno, en INTA tenemos... Uh-huh. Guardados en los cajones de algunos proyectos para hacer algunos procesos de agregado de valor local hasta ese nivel, hasta las telas. Uh-huh. Y hemos hecho, tenemos acuerdos, algunas charlas con marcas, sí, deportivas de alta montaña, argentinas, uh-huh, unas que son conocidas de San Juan. Uh-huh. Pero bueno, los proyectos, esos proyectos quedaron ahí medio a mitad de camino. Sí. Porque bueno, tradicionalmente Argentina con las lanas solamente llega hasta las primeras etapas del procesamiento industrial. Uh-huh. Se llaman así, primeras etapas de procesamiento, que es el lavado y el peinado. Uh-huh. ¿Sí? Las lanas peinadas es lo que exporta tradicionalmente Argentina a Italia, a China, uh-huh, para que después se hile, uh-huh, en otro lado, se haga la tela en otro lado y se haga la prenda en otro lado, y después nos venden la prenda.
Claro. Más. La clásica discusión de,
exactamente,
esto, de poder agregarle el valor a todo lo que produce este país.
Sí, pero bueno, habría alguna capacidad de hacerlo, por lo menos en una escala piloto, como para empezar a alinear, digamos, todas las industrias que podrían... pasa que las industrias prefieren trabajar muchas veces con sintéticas, uh-huh, porque... La provisión de la materia prima es más fácil, quizás. Uh-huh. Pero la realidad es que en Argentina hay capacidad para hacer alguna de estas cosas. Y hay alguna empresa, pasa que no son muchas, una o dos, que podrían hacer las telas, uh-huh, de 100% merino, uh-huh, para, con esa tela, confeccionar una prenda, no sé, una camperita, un rompevientos, una ropa de entrenamiento...
Totalmente.
Está, pero bueno, es difícil articular a todos esos eslabones, porque no es como que no hay un negocio atrás. El negocio ya lo tienen armado las grandes marcas, ¿no? Porque tienen toda la tecnología y el know-how para hacerlo.
Totalmente. Hablabas de la cadena productiva y de estas distintas etapas. Sí se ha avanzado con el tema del lavado de la lana, se está haciendo acá, hay máquinas, ¿cómo es eso? ¿El INTA interactúa con organizaciones que están haciendo estas tareas?
Bueno, los que hacen eso son las industrias del polo textil lanero de Trelew.
Ah, okay.
Y son industrias que tienen incorporado el lavado y el peinado. No hay industrias que solamente laven, sino que son procesos que están integrados dentro de esa parte de la cadena de agregado valor, que es lavar y peinar.
Claro.
Nosotros sí tenemos contacto con la industria porque somos los proveedores entre los dos laboratorios del INTA, el de Bariloche más el de Rawson. Analizamos 85% de las lanas que se producen en Argentina. Mirá. Así que las industrias laneras son están todo el tiempo en contacto con nuestros análisis de calidad.
Claro. Me acordaba de esta planta que estaba en Ñorquinco, ¿puede ser?
Ah, bueno, eso es la otra cosa.
A ver.
Claro, nosotros hemos tenido muchas veces demandas de algunos grupos, pequeños grupos, organizaciones, cooperativas a veces, que tenían toda esta intención de agregar valor a parte de la lana que ellos juntaban. ¿Sí? Uh-huh. Así como el caso de Ñorquinco, donde se instaló una micro hilandería, hay otros casos en el país. En realidad Ñorquinco viene a copiar algo que ya se había hecho en Catamarca, que ya se había hecho en Mendoza, en Zapala y en Chosmalal, en una mini hilandería que después se trasladó, pero bueno, había cuatro casos. Y bueno, Ñorquinco al final terminó recibiendo un conjunto de máquinas que claro, lo que hacen es reproducen a escala muy micro los procesos industriales que se hacen a grandísima escala.
Claro.
¿Sí? Entonces lo que hay en Ñorquinco es un lavadero, una carda, una máquina para hilar. O sea, ellos tienen la posibilidad de, por las máquinas que tienen, poder hacer pequeñas cantidades de lavado, cardado e hilatura con las fibras que tienen los productores ahí de esa cooperativa.
Claro. En ese sentido es importante la organización en cooperativas, ¿no? Porque yo lo veo que hay varias que interactúan, que generan como un ecosistema que les permite llegar de otra manera a la venta de la lana, ¿no?
Claro. Sí, siempre la pregunta que está detrás es, bueno, ¿podemos agregar valor? O decir, bueno, ¿por qué tenemos que vender nuestra lana merino a $5 el kilo? Sabiendo que un hilo de merino vendido al por mayor puede costar $40.
Claro.
¿Qué hay entre esos $5 y esos $40? Bueno, hay mucho trabajo. Es una cosa bastante difícil. Y sobre todo cuando las máquinas llegan a una organización como una cooperativa donde su experiencia es producir, acopiar, vender.
Sí.
Y de repente tienen que transformarse en microemprendedores.
Claro.
¿Sí? Es difícil, no ha sido fácil. Todas estas organizaciones han tenido sus vaivenes.
Claro.
La tecnología uno la compra, puede ser italiana, canadiense en el caso de Ñorquinco, puede ser china. Son máquinas que hacen una transformación.
Claro.
Lo difícil es todo lo que tiene que acompañar a esos procesos. Y todos los problemas diarios que hay, ¿no?
Claro.
¿Quién llega a las 8 de la mañana a abrir la puerta? ¿Quién se pone a trabajar en las máquinas? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién planifica el trabajo semanal, mensual o anual de una mini pyme o una micro pyme?
Sí.
¿Cómo se pagan los salarios?
Claro.
Todos los meses.
Claro.
¿Cómo está contratada esa gente que está trabajando? ¿Cómo están asegurados?
La parte más administrativa y de gestión.
Si la gestión, ¿no? Es lo más difícil.
Claro.
¿Sí? Las máquinas no llegan a ser... Es una tecnología, imagínate. Las máquinas para cardar lana, para lavar y cardar lana, prácticamente es lo mismo del 1900.
Claro, no ha cambiado tanto.
No cambió. O sea, sí se modernizaron la electrónica, la mecánica, pero el concepto, el criterio es exactamente el mismo.
Claro.
Con las máquinas de hilar casi te digo lo mismo. O sea que no es un problema tecnológico, es un problema de gestión y de costos, ¿no?
Y también creo como político y social, ¿no? Como que nos vienen machacando siempre que tenemos que exportar la materia prima y bueno, y se estimula poco esta posibilidad de agregarle valor. Justamente el otro día leía una nota sobre un esloveno que vivió en Rukachoroy y que armó una hilandería que le vendían a Harrods telas que se producían en Rukachoroy. Y decís, claro, es la misma tecnología, pero el tipo vino con una cabeza de decir, le voy a vender a los... Y no le voy a vender la lana sola, sino que voy a hacer una hilandería acá en Aluminé, digamos.
Sí.
Hay una cuestión de cabeza, ¿no? También que nos atraviesa.
Sí, y eso, yo te digo, esas cosas las pensamos todo el tiempo. Uh-huh. Porque ya te digo, Australia, después de la crisis de post-COVID, se planteó a nivel nacional volver sobre los pasos, ¿no? Uh-huh. Para volver a industrializar todo lo que se pueda, claro, dentro del país.
Claro, totalmente.
Porque se vieron que eran súper dependientes de China.
Claro.
Bueno, yo en diciembre estuve en Chile hablando, sí, de este tema, porque me llamaron, porque Coyhaique quiere uh-huh. Hacer dos hilanderías en la región, porque tienen un montón de lana y porque la venta de lana sucia ya no les cierra. O sea que son cosas cíclicas que todo el tiempo vienen de la mano de la pregunta esta. Bueno, ¿podemos agregar valor? ¿Por sí. qué no podemos capturar parte de esa diferencia de la que hay entre una materia prima y un hilo? Uh-huh. Sí. O bueno, esos hilos, también otras cosas. Dice, bueno, esos hilos podrían abastecer a todas las artesanas que tenemos
acá en la región.
Yo conozco algo del sector artesanal textil y sé lo que les cuesta,
sí,
a las artesanas conseguir lana para poder hilarla. No consiguen.
Claro, totalmente.
Entonces, ¿cómo puede ser que pasen esas cosas?
Sí. Algo de números, algo de data estacional, si querés. Hablábamos fuera de aire de que ya casi está terminando la esquila en nuestra región, que se dieron las últimas etapas de la zafra. ¿Algún balance de los números de este año con respecto a años anteriores? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo viene el trabajo en los campos, ¿no?
Bueno, sí, este año la zafra se ven lanas de muy buena calidad. Uh-huh. Eso fue porque tuvimos un buen año desde el punto de vista ambiental acá uh-huh. en nuestra zona. Uh-huh. O sea, las lanas tienen buena calidad. Y eso se ve reflejado en el precio, pero sin embargo los precios internacionales de las lanas en este momento no es de los más altos.
Mirá vos.
De hecho es el más bajo de los últimos 3 años, es el más bajo.
Mirá.
Bueno, eso pasa también con la lana, al ser un commodity el precio te lo fijan de afuera. Uh-huh. ¿Sí? Es como el precio del maíz o de la soja. Argentina no fija el precio del maíz, uh-huh. a Argentina le imponen el precio del,
claro,
maíz. Y bueno, con la lana pasa lo mismo. Nuestra lana vale lo que en relación a lo que ocurre en Australia. Uh-huh. Y, por ejemplo, para una lana X, merino, vamos a poner, una lana merino de tal finura y tal rinde uh-huh. Este año tiene el valor más bajo de los últimos 3 años. Mira. Sin embargo, no es un valor tan... O sea, hubo años peores... Uh-huh. Y también hubo años mucho mejores. Uh-huh. Digamos que estamos dentro de la media. Uh-huh. Dentro de la media. Eso con respecto a lo que es calidad de lanas y precios internacionales. Después está todo el componente interno. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Todo el componente interno. Como son materias primas que valen en dólares.
Claro.
¿Sí? Todos los productores que vendieron algunos, suponete, muy temprano, en agosto, vendieron con un valor del dólar.
Claro.
Y después, con la devaluación del 118%, los productores están vendiendo con otro valor uh-huh. del dólar. Porque siempre es en dólares.
Claro,
totalmente. O sea, se pagan pesos, obviamente, pero el valor de tu producto por kilo se fija en dólares. Entonces, bueno, esta zafra encima tiene ese condimento tan particular.
Uh-huh.
¿Sí? Pero bueno, es un año muy tranquilo, como en otros ámbitos, ¿no? Sí. Se ve como expectativa a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, ya te digo, con precios internacionales intermedios, ni muy malos ni muy buenos, y con una situación ambiental Bueno, o sea, por decirlo, para tratar de ser sintético, los productores seguramente cosecharon lanas de un poquito mejor calidad que los años anteriores.